Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones de mentalismo. Hoy estamos acá con el escalón 17, realidad dual. Mi nombre es Mauricio Jaramillo y estoy acá con mi gran colega y amigo Pablo Amirá. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Muchas gracias y no hay ninguna realidad dual en eso.
Bien, yo acá me acabo de servir un té y estoy pues emocionado por este tema porque realmente es un tema interesante del cual creo que no se ha hablado mucho en español.
Exactamente.
Realidad dual. Pablo, de la manera más básica, ¿cómo lo podemos definir?
De una manera básica, creo que podemos entender la metodología psicológica de la realidad dual como la posibilidad que el performer tiene de plantear dos realidades simultáneas a distintos integrantes de la audiencia. O sea, generalmente esta metodología de realidad dual se aplica hacia el participante que está en escena en comparativa con la audiencia, pero también hay otras formas que podemos trabajar. De hecho, existe la triple realidad. El concepto tiene esa motivación de la realidad múltiple. Entonces, abrir esa opción y esa perspectiva de la realidad como más allá de algo individual es fascinante.
No, totalmente. Y mira, yo lo utilizo mucho. No es algo que utilice todos los días y no creo que sea apropiado utilizarlo con tanta frecuencia. Pero yo sé que tú también lo utilizas. Tienes inventos e ideas con esto, yo también. Y creo que es importante para empezar a explorar este tema, además que Pablo y yo hemos hablado de la dificultad de hablar de este tema sin revelar información y métodos, así que vamos a hacer eso cuidadosamente, aunque yo no creo que alguien espiando esto va a entender sin conocer mucho el mentalismo.
Exacto. Van a pensar que estamos hablando de aspectos filosóficos y lo tiene, por supuesto, pero esto está aplicado a performance.
Y creo que, como siempre, vamos a empezar con la historia. Yo quiero empezar a hablar aquí varias cosas y Pablo, en un rato quiero que tú interrumpas y me des tus perspectivas. Y además que yo sé que tú eres muy amigo de una persona que es pionera en este tema.
Así es.
Pero quería empezar a decir, la realidad dual, muchos la relacionan con la popularidad de Derren Brown en Inglaterra. Su show de televisión claramente utiliza y muestra esto mucho, y eso hizo que empezaran a aparecer un montón de libros, videos, PDFs, explotando este concepto. Pero el concepto es muy antiguo. Muchos también relacionan el inicio de esto con personas como Max Maven, que él en la página 69, en Prism, pues en el libro rojo del mentalismo, él escribe una rutina que él llama el triángulo de cuatro lados, en que escribe perfectamente cómo se podría definir algo como realidad dual.
Exacto.
Pero esto va mucho más allá. Se sabe que Hofstetter, el gran ilusionista del siglo XIX, explotaba este concepto. Él tiene un efecto con un anillo y un billete que la persona pone detrás de ellos, y que aparece un billete dentro del anillo. Esto definitivamente se puede ver como un uso antiguo de realidad dual. Podemos mirar a alguien como Al Coran. Y Al Coran deberían de estudiarlo mucho. Tiene grandes ideas. Él tiene un efecto con un medallón donde queda grabada una predicción en el medallón.
Maravilloso.
Esta rutina es increíble y es un buen inicio para entender este concepto. También podemos mirar a alguien como Joseph Dunninger, el gran mentalista.
Así es.
En muchos libros se habla mucho del Dunninger Ploy, de la táctica de Dunninger, que simplemente voy a describirla como Dunninger escogiendo a alguien del público, ya están en tarima y mira a la persona y le dice: hola, María, sí, y el público se enloquece. O eres artista, no, arquitecta, sí. Bueno, busquen ese concepto, que es un gran ejemplo de lo que se puede definir como realidad dual también. Después tenemos personas como C.A. Waters, que en Mind, Myth and Magic describe lo que se conoce como el principio Rashomon. Y finalmente creo que en la historia, bueno, hay muchos ejemplos, pero hablando pues de mentalistas clásicos, obviamente tenemos al gran David Hoyt, también conocido como Dr. Faust. Y David Hoyt, pues, era muy atrevido en su uso de conceptos que se veían diferentes desde perspectiva del público y de del asistente. Obviamente, él tiene un libro muy famoso llamado The Bold and Subtle Miracles of Dr. Faust. Busquen David Hoyt y lo van a encontrar. Qué gran cantidad de sutilezas, qué gran artista. Y bueno, Pablo y yo lo hemos mencionado en este podcast múltiples veces. Pero de repente entramos ya a la época moderna, justo antes de que Derren Brown se volviera famoso, y aparece un señor llamado Kenton Nepper. Un gran tipo, un genio y también muy amigo de Pablo Amirá. Así que, Pablo, cuéntanos cómo entra Kenton en la historia de la realidad dual acá.
Uf, viéndolo más allá del tema que nos convoca, podemos ver que la contribución de Kenton al mentalismo ha sido tremenda y muy poco comprendida por la comunidad de manera general, por muchos factores. Y también un día lo conversamos y de hecho, en cierta manera, no es tan comprendida porque ese es el propósito, en cierta manera. Como decía Milton Erickson, de la confusión viene la luz. Entonces, muchos que estudian a Kenton y tratan de darle alguna cabida en su forma de entender la performance, no pueden comprender inicialmente la profundidad de lo que habla. Y en mi experiencia veo que eso es parte del proceso, porque es muy complejo. No es sencillo entender los principios psicológicos de todo lo que propone Kenton y siendo la realidad dual una de ellas. Y como te decía hace un momento, lo que Kenton propone en varios lugares, pero en un espacio definitivo como el Wonderworlds, plantea el concepto de la realidad múltiple. Y eso obviamente atrae la idea de la realidad dual o dual reality, como es en inglés. Y también lo que te decía hace un momento de la realidad triple, cuando hay tres distintas perspectivas de lo que está ocurriendo, que eso ya en una forma filosófica es fascinante. Y la realidad dual obviamente también tiene esa oportunidad de poder amplificar la experiencia que estamos creando. ¿Y a qué me refiero con eso? Es tan sencillo como que entender que estoy realizando algo para la audiencia y para la audiencia es un fenómeno de misterio interesante, pero para el participante en escena es mucho más potente, o a la inversa, que para el participante en escena sea una experiencia de misterio interesante, por ejemplo, digamos que una predicción de una estación del año. Mi participante dijo otoño y hay una predicción que efectivamente hizo otoño. Pero quizás para la audiencia esa experiencia no es de una predicción de estación, sino que es una predicción de cualquier pensamiento. Entonces ya al tener esas capas y esas diferenciaciones, uno puede comprender la potencia que tiene este principio, que muchas veces también no lo valoramos porque, entre comillas, no lo compramos. No hacemos una interacción económica a través de esto, sino que es una inversión de tiempo. Cuando uno comprende la sutileza y las posibilidades que te permite este principio, las posibilidades literalmente se expanden en todo. Porque, aun cuando estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, amigo, que la realidad dual no es para cada momento y cada performance, también uno puede ver que cada performance tiene una posibilidad de realidad dual. Porque siempre podemos crear ciertas modificaciones o alteraciones a la realidad para que la experiencia de misterio sea aún más profunda. Y aquellos que trabajan con sugestión pueden entender que también tiene que ver un poco con realidad dual. Hay ciertas palabras que uno puede decir o patrones lingüísticos o como Kenton le llama linguistic deceptions, o sea, engaños lingüísticos. Uno puede utilizar ciertas frases casi como si fuesen encantamientos mágicos. O sea, uno dice algo y ese decir va a crear un efecto, literalmente, porque esa frase está construida de cierta manera para crear una imagen mental de nuestro participante. Y eso es fantástico.
Como la palabra abracadabra y su origen.
Exactamente. Así, ahí podemos verlo. Y la PNL también estudia mucho eso. Y para aquellos que no conozcan programación neurolingüística pueden estudiarlo. Es muy interesante. Pero el trabajo de Kenton creo que es un aporte mucho más contextualizado a la performance. Porque lo que hace Kenton es trabajar estos conceptos que también estudió la PNL, pero estudia otras cosas también, que no tienen mucho que ver con la PNL, porque hay gente que dice, no, Kenton enseña PNL para performers. No es tan así, porque Wonderworks también tiene otras sutilezas y otros detalles, y obviamente la realidad dual es uno de ellos.
Pablo, bueno, y sé que lo hemos conversado antes, pero quiero que esta pregunta es un poco más directa. Wonderworlds no está en español,
No
¿correcto?
está en español, no.
¿Qué puede hacer alguien de habla hispana que, pues, que no tiene acceso a mucho material en inglés o que no conoce el idioma para poder acercarse a algo como Wonderworlds? ¿Se encuentra en tu trabajo? ¿Se encuentra en otras cosas que ni siquiera tengan que ver con mentalismo? ¿Qué opinas vos ahí?
Sí, mira, obviamente puedo ofrecer alguna respuesta. Si alguien me contacta de manera cariñosa, yo también voy a responder de manera cariñosa y obviamente cuando el tiempo lo permita, pero hace un un año me parece que alguien me contactó de España y me dijo esta misma situación, si estaba traducido Wonder Words o si yo tenía la misión de traducirlo, y creo que no, por ahora no, porque sería un trabajo demasiado largo, demasiado extenso, y también sigo estudiándolo, entonces podría llegar a algo que sea de calidad, pero es un camino muy extenso y complejo. Lo que sí puedo entregar es una respuesta a una pregunta y también otras referencias que tengan que ver, como por ejemplo con la PNL, con lingüística aplicada y ese tipo de temas que son aledaños al Wonder Words.
Bueno, excelente. Aprovechen que Pablo es muy amable y siempre está dispuesto a ayudar. A mí también pueden contactar con otras preguntas. Y bueno, varios de ustedes me han contactado con sus preguntas, así que gracias por estar en contacto, escuchando. Y les tengo una buena noticia, no relacionada a este episodio, pero Pablo y yo en los primeros 2 o 3 episodios mencionamos The Jinx, The Animan, The Theodore Animan. Y varias personas me preguntaron, ¿eso está en español? Pues... coincidentalmente acaban de traducirlo y está a punto de salir al mercado en español, así que aprovechen y búsquenlo, saldrá pronto y van a encontrar una caja de tesoro gigantesca.
Así es.
Pablo, una pregunta. ¿Tú considerarías que una lectura en frío, el cold reading, es un formato de, no un formato, es una versión también de, se podría ver como realidad dual?
Yo creo que, como te lo decía hace un momento, podemos entender la realidad dual como una metodología estructurada y que uno integra en una pieza, pero también podemos entenderlo en cada micro momento de la experiencia de mentalismo. Y creo que en esa segunda definición o observación podemos asociarlo de manera más directa con la lectura en frío, porque creo que en la dinámica de lectura hay una sola realidad, en donde mi participante en esa experiencia está recibiendo la lectura, la interpretación del oráculo, como sea que estemos trabajando. Y aun cuando tenemos una línea narrativa, una realidad, también podríamos agregar otras líneas paralelas, quizás podríamos entenderlo de esa manera. Entonces, en cierta manera, cuando trabajamos con las proyecciones de tipo predictivas en la lectura, si uno hace, por ejemplo, Q&A, van a entender a lo que me refiero cuando uno visualiza futuros y va declarando ciertas cosas. Ahí, en ese momento, hay una especie de realidad dual, pero estrictamente creo que hay una sola realidad en las lecturas.
Ok. Y, Pablo, ¿cuál fue tu inicio en realidad dual? ¿Fue viendo algún performer? ¿Fue leyendo algún libro?
Qué buena pregunta, amigo, porque creo que uno de los factores más potentes que viví cuando comencé el mentalismo fue la distancia a todo sentido, tanto de idioma, en términos físicos, por ende tenía muchas limitantes y esas limitantes me empujaron a explorar y a experimentar y a no tener ningún tipo de temor a, entre comillas, equivocarme. Entonces también yo creo que ese es un factor relevante a la hora de entender principios psicológicos y metodologías que no tienen que ver con un agente externo. No dependo de que el gimmick se me quiebre o que la baraja suelte una carta doble o lo que sea. Es mi comunicación, mi lenguaje, mi intención, y eso está bajo un manejo absoluto personal. Entonces, fue un comienzo complejo, sin lugar a dudas, pero creo que tuve la apertura necesaria, y también invito a todos que la tengan, de apreciar este tipo de técnicas, porque uno puede hacer gran mentalismo con lo que sea. Uno puede tener un método electrónico que funcione genial, uno puede tener la última baraja de Penguin y fantástico, genial. Son herramientas, pero creo que la inversión más potente que uno puede tener es enfocarse en los aspectos comunicacionales y psicológicos, porque ahí uno realmente puede observar la belleza de lo que estamos haciendo. O sea, básicamente, a través del lenguaje, de la comunicación, de la conversación en la performance, estamos creando esa realidad que estamos planteando, la telepatía o la predicción o lo que sea. Entonces, al entender de que podemos realizar estos actos apoyándonos en gran manera en lo psicológico, es una forma muy interesante de explorar los misterios del mentalismo.
Ahora que lo pienso yo, Pablo, estaba pensando también cuál hubiera sido mi intro acá. Y creo que fue, estoy casi seguro, que fue viendo a Darren Brown, más o menos en 2000, 2001, cuando salió su International Conference, en que era vestido muy distinto, tenía bastante pelo y parecía como alguien salido de una obra de Shakespeare. Era muy chistoso verlo, pero bueno, tenía su estilo, lo cual siempre es bueno. Y él ahí presenta un efecto llamado Reminisce. Y Reminisce, wow. Primero que todo, es por los que están curiosos de cómo se ve el efecto. Aparece un espectador, lo hipnotizan. Este espectador queda bajo el control del mentalista. Y sin hacer nada más, el mentalista le dice que vaya imaginando una escena. Entonces, de repente, Darren empieza a escribir. Restaurante italiano. La persona escribe en su papel: estoy en un restaurante. Ok, bien. ¿Qué ves? Darren pone rojo y verde. La persona pone servilletas rojas y verdes, copa de vino. No hay música. Darren dice: ok, bien. ¿Hay algo raro? Sí, hay un enano que nos está sirviendo. Los dos quieren lo mismo. Bueno, el punto es que la persona, sin que Darren le esté diciendo nada, le va pensando todo lo que Darren Brown va captando todo lo que está pensando esta persona. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que ve la persona, el público? Ve el proceso de lectura de mente.
Exacto.
Esto a mí me impactó mucho. Cuando yo lo vi, yo dije, ok, eso está muy raro. Este tipo es muy bueno, pero aquí va a haber algo que no está correcto. O sea, que hablaron antes. No, claro. Creo. Y cuando él le explica el método, yo quedé, wow. Y lo que me parece bien muy bonito acá es que cuando empieza los créditos, él menciona a Kenton Nepper como la rutina que inspiró esta.
Exactamente.
De hecho, Pablo, ¿tú por casualidad sabes qué rutina es esa?
Así es.
Yo no sé.
Sí, aparece en Wonderworks. En la primera grabación de Wonderworks, cuando Kenton ya estaba recién planteando parte de las ideas que propone en ese trabajo, plantea una rutina que tiene otra temática, tiene otro ritmo, otro flow. Pero en el principio base es lo mismo.
Ok. Sí, yo no me acordé de ese dato.
Me parece que se llama algo así como la lista de lavandería, algo así, laundry list, algo así. Aparece en... Y me parece que también Kenton la publicó en el CCG de Lee Earl.
Ok.
Sí, la original.
Sí, CCG es una colección muy buena, que recomiendo también. Está lleno de efectos tan distintos. Sí. Hay de todo un poco. Bueno, Pablo, hablemos un poquito sobre los pros y contras de la realidad dual. Primero quisiera empezar esto diciendo lo siguiente. Yo he escuchado a muchos magos e incluso personas del público, no tantas, pero decir pues que mentalismo en televisión es toda una farsa. Que es pura realidad dual, que es puro... Bueno, el público en general no dice eso, pero están diciendo que hay algo raro ocurriendo ahí. O sea, claro. Algo sospechoso.
Claro.
Están hablando antes. Y bueno, si se acuerdan del show de Darren Brown, siempre empezaba con la siguiente frase. A ver si la traduzco bien. Este programa utiliza sugestión, psicología, magia, distracción e histrionismo. Lo que están a punto de ver no utiliza nada de asistentes secretos. Nada de estudios es lo que él dice. O actores. Y es un disclaimer interesante. Creo que le da un ritmo curioso a su serie antigua. Pero también, y bueno, y ahora uno ve ese disclaimer en muchas series. Pero también es una forma de engañar al público, porque sí hay mucho de eso ocurriendo en alguna manera. Tal vez no tan directamente como uno pensaría.
Exacto.
O sea, no le están pagando a alguien para que reaccione.
Exacto.
O sea, esto no es Chris Angel.
Claro.
pero entonces, mucha gente ve mentalismo y siente algo imposible y raro, que tal vez lo están haciendo con el escalón 1 o el escalón 2 o 3, y dicen, sí, no, pues, hablaron antes y ya.
Claro.
Hicieron pre-show. Y creo que esto es realmente denigrar y dañar la esencia de lo que es la realidad dual cuando se presenta de manera bonita. Así que un contra es que es muy fácil embarrarla, es muy fácil cometer errores, es muy fácil presentarlo mal y es muy fácil de que una ilusión psicológica, en este caso, se colapse en frente del público si no está bien diseñada. Hay que pensarlas muy, muy bien.
Exactamente.
¿Cuál es otro contra para ti, Pablo?
Esa imagen que planteaste en lo final me parece fantástico, amigo, porque cuando uno entiende que uno propone fundamentos que basan la construcción que uno hace, pensando en una casa, por ejemplo, uno tiene que poner una base sólida, porque en cualquier momento que haya algún tipo de terremoto, que acá en Chile son muy conocidos, viene y se derrumba la casa. Entonces, en la performance y en el acto del lenguaje es exactamente lo mismo. Tenemos que tener más allá de una comprensión de cómo funciona el método, tenemos que tener una comprensión del principio que está a la base para poder ser flexibles. Cuando planteamos la metodología de realidad dual en la performance, tenemos que tener muy claro nuestro guión, de tal manera que podamos improvisar de manera precisa. Y eso, lo que dije, suena como paradójico quizás, pero la real improvisación se prepara. Y la preparación es el guión. Y el guión, como dice la palabra, es una guía. No es una estructura rígida. Porque aquellos que sepan de dinámicas de arquitectura saben que lo rígido se quiebra. Entonces no es funcionalmente efectivo tener algún tipo de material que se quiebre. Lo que uno tiene que buscar es un material que sea resistente pero flexible. Y en la performance es exactamente lo mismo. Tenemos que tener comprensión del principio, y en el momento cuando tengamos que tener un pequeño ajuste por alguna situación que ocurre en las performances, obviamente, que es una constante ajuste también, podemos hacer el ajuste correcto y que continúe ambas realidades de manera efectiva y congruente. Porque cuando se pierde congruencia o cuando de pronto hay confusión, se puede derrumbar, como dijiste tú, y ahí obviamente es un contra que se podría haber evitado. Otro contra que también uno puede observar en la realidad dual es la sobreutilización, que también lo mencionaste antes, que no es lo más efectivo tener un acto de 5 o 6 piezas y que 3 o 4 utilicen realidad dual como método, porque obviamente ningún método debe repetirse constantemente, o si no estamos planteando distintas posibilidades para que nuestra audiencia se conecte a su factor crítico y no se conecte a la experiencia de misterio. Entonces tenemos que ser cuidadosos con la utilización, también tenemos que ser muy cuidadosos, como les decíamos, del lenguaje que utilizamos, de los principios. Y de ahí los pros que podemos observar son muchísimos. Tenemos muchísimas posibilidades de economía metodológica a través de la realidad dual, donde, por ejemplo, si no utilizáramos realidad dual, podríamos sobrecomplejizarnos utilizando muchos gimmicks o muchos procedimientos o algún tipo de técnica que tenga algún tipo de ángulo, etcétera, lo que sea. Podemos facilitar todo ese procedimiento complejo con la realidad dual, pero nuevamente, tiene que ser muy estudiada, muy acabada. Entonces, por eso también la metodología de realidad dual es una metodología que nos estudia en el comienzo del mentalismo. Este principio y esta metodología uno podría entenderla como intermedia avanzada, incluso tildando hacia avanzada para que sea efectiva. Por eso no es tan sencillo utilizarlo, y para aquellos que recién estén comenzando el mentalismo, los invitamos a que puedan estudiar mucho y que puedan agregar ciertos momentos pequeños de realidad dual durante las performances que ustedes tengan. Por ejemplo, estamos haciendo alguna rutina con cartas, donde el participante piensa en una carta y luego siente intuitivamente la posición de esa carta. Entonces, lo que uno puede hacer es pedirle al participante que ponga su mano por encima de la baraja y que cuando sienta un calor sutil que le llame a ese proceso intuitivo, que simplemente nombre un número de dos cifras. El participante escucha tu chasqueo de dedos, dice el número. ¿Cómo utilizamos realidad dual en ese momento? Es una técnica del lenguaje que utiliza, y algo que puedo decir porque proviene de la psicología, una presuposición. Y aquellos que puedan entender un poco más van a entender a qué me refiero. Pero esa es una forma muy interesante y muy sutil de crear una realidad dual por un momento, en donde vamos ya empezando a entrenarnos cómo utilizar el ritmo del guión, cómo poder utilizar el cuerpo para poder comunicar aquello y cuál es la perspectiva de la audiencia frente a esa experiencia de que el participante sintió un calor. Entonces, nuevamente, es que a través de las palabras estamos creando una realidad en la mente de nuestra audiencia, y eso ya suena a libros filosóficos, herméticos, pero lo estamos haciendo en performance, es en cierta manera magia.
Y quería mencionar algo acá. yo cuando uno cuando empieza a estudiar este tema, estudiar mentalismo, uno se va a encontrar un montón de libros llenos de basura y malas ideas.
Así es.
Pablo y yo hemos leído miles de malas ideas, al igual que también hay ideas brillantes. Y al igual que todos se nos han ocurrido ideas interesantes que después nos damos cuenta que no son muy prácticas, pues van a encontrar que hay muchos libros que describen métodos de realidad dual que probablemente nunca han sido presentados en una tarima, en televisión, en ningún lado. Exactamente. Pero suenan muy inteligentes cuando uno los lee. Uno dice, wow, eso funcionará, eso suena increíble. Me gusta esa idea. Así que tengan mucho cuidado al encontrar esto porque creo que siento una sobreexageración de autores tratando de sacar ideas de realidad dual que les parecen interesantes.
Exacto.
Muchas veces yo he visto muchas como lecciones interesantes, pero no para nada efectos que pueden presentar. Sí. Así que hay que tener cuidado con eso.
Y también recuerdo, especialmente como tú decías, cuando apareció Darren y toda esta ola de expertos en PNL que no sabían quién era Richard Bandler. empezaron a aparecer métodos, como tú bien dices, utilizando los conceptos de la PNL. Por ejemplo, recuerdo un texto que un día alguien compartió conmigo que hablaba sobre la utilización de las pistas visuales, que es una idea clásica de la PNL, y es una de las ideas clásicas que también le ha entregado a la PNL el concepto de pseudociencia, porque esta idea de las pistas visuales no tiene ningún asidero, es una tendencia que cierta gente tiene, entonces no es un indicador claro que uno puede decir, ah, esta persona hizo esto, por ende puedo asumir que pasó esto. Entonces, ver una pieza de mentalismo que utilice esa metodología como algo base, es decir, como tú dices, amigo, en realidad esto nunca lo hicieron, porque si lo hicieran se dieran cuenta de que no funciona, porque el principio, la base de esta idea de la pista visual de la PNL es demasiado débil. Es una idea interesante, pero no tiene asidero estadístico ni científico como lo intentaba. Entonces, uno lo puede utilizar como una pista extra, así como cuando, por ejemplo, uno hace esta pieza de en qué mano está, y uno puede tener muchísimos indicadores distintos, no solamente aquellos que sepan que la nariz comunica, uno puede básicamente observar todo el cuerpo, y todo el cuerpo te va a indicar. Entonces, confiar solamente en un principio psicológico, asumiendo de que solamente aquello te va a llevar a la experiencia mentalismo, es un error que muchas veces se comete al comienzo y que también les invito a todos nuestros amigos que nos escuchan que no caigan, porque uno puede en cierta manera creer de que uno va a ser el Darren Brown que ve en televisión, y eso nunca va a pasar por varios motivos, y uno de ellos es porque este tipo de ideas funciona mucho mejor como temática en la performance, no tienen una gran seguridad que nosotros necesitamos, porque performamos con personas que merecen buenas metodologías y no cosas de que funcionan a veces y a veces no.
Y también quería decir acá que es muy importante, bueno, es importante en cualquier efecto mentalismo, pero es súper importante acá el espectador o la espectadora que selecciona. Porque necesitan que sigan instrucciones, que no hablen mucho, especialmente durante el performance, porque hay personas que van a empezar a cuestionar todo. Entonces, si tú dices, ok, bien, ella ahora está con los ojos cerrados y yo no le he pasado nada de información. Y la persona dice, ay, pero tú me pasaste ahorita una carta llena de información. Sí, pero quiero decir, no te he dicho nada, ¿cierto? O sea, siempre tienes como las instrucciones ahí básicas. Sí, pues aquí dice que, ok, bien, no la leas porque no queremos estropear el efecto para la gente. Sigue pensando, ahora el público está pensando qué está ocurriendo acá.
Oh, claro.
Y por eso les quiero decir una cosa, el público no es estúpido, no lo es. Y muchas veces hay un performance fuerte, interesante, y qué va a pasar cuando cuestiona a la persona después, va a decir, sí, él me mostró un papel que decía esto cuando se volteó. Yo noté que no se lo mostró a nadie, entonces pues yo dije, bueno, pues, pero igual yo me di cuenta que él adivinó una palabra de ese papel, aunque eran pocas palabras. Así que quedé impresionada, pero no fue lo que ustedes están diciendo, no, pues él me mostró las palabras. Yo por eso sabía la palabra. El público habla después.
Sí.
Lo va a hacer.
Sí.
E incluso podría decirlo bajando de la tarima.
Y muy buen punto, amigo. Me hiciste acordar de este detalle que uno puede tener consciente a la hora de utilizar lo que se le llama el principio Rashomon o el principio del Toss-Out Deck, para aquellos que conocen van a entender, que obviamente por la naturaleza de ese principio y que obviamente utiliza ese tipo de forma de realidad dual, es muy poco pertinente performarlo en alguna performance que tenga con poca audiencia, 20 participantes. Lo más probable es que mejor sería otra rutina. Ese tipo de acto es mucho más pertinente para audiencias más grandes, donde hay más distancia, y como decías tú, de que uno se asegure de que luego de la performance, en la conversación, no aparezca algún detalle que rompa la experiencia de misterio.
Pablo, hablemos un poquito sobre el Instant Stooge versus realidad dual. El Instant Stooge, no sé cómo le diríamos, yo lo traduciría como compinche instantáneo, que suena muy gracioso. Sí,
compinche instantáneo.
Bueno, compinche instantáneo. ¿Cuál es la diferencia acá?
Interesante, amigo. Y
porque muchos lo ven con la misma cosa.
No, exactamente, es distinto. Y también me acordaste de otro concepto que aparece en el Prism. No sé si te acuerdas, en una pieza con símbolos. Ahí Max utiliza lo que él llama un... no es compinche, es una especie como de asistente. Siempre se me olvida la palabra. Bueno, no importa. Pero tiene ciertas diferencias con el Stooge o el Instant Stooge. Y obviamente diferencias con el participante que vive la experiencia de realidad dual. Pero el Instant Stooge es un procedimiento que también conceptualizó Kenton, que esto no significa que Kenton lo creó, porque como ya lo mencionábamos, tiene una historia muy, muy antigua. Y, por ejemplo, también podríamos ver el trabajo de Kreskin cuando él utiliza pre-show, que es otro concepto que también vamos a conversar en otro escalón. Pero el pre-show tiene esos elementos que tú también dijiste hace un momento, cuando se crea esa recapitulación y todo aquello. Hay lo que también Max hablaba como una doble entrada, me parece que lo pone en francés, ¿cierto? Max, bueno, entonces el Instant Stooge alude a esta idea de crear en el momento de la performance y no previamente una conversación, una dinámica secreta con el participante en el cual el participante comprende algún mensaje que la audiencia no comprende. Por ejemplo, hay muchos casos en el Practical Mental Effects, o en el Jinx, obviamente, donde Hahnemann hablaba de los frame ups, me parece, que lo llamaba así, donde habían varias formas sutiles de comunicarle algo secreto al participante. Entonces, el participante queda en esa posición de compinche o ayuda o parte del...
Perdón, te interrumpo un segundo ahí, Pablo. Es que estoy mirando el libro de Prison en este momento. Supongo que es el efecto combo, donde él menciona una baraja con
símbolos.
Con símbolos, realmente. Y él habla de usar un confederado.
Exactamente, esa es la palabra, confederado. Y ahí tiene un contexto distinto, pero también obviamente ciertas similitudes. Pero es interesante, como tú decías, ver las diferencias para poder entender cómo utilizar esa diferencia en el momento preciso. Entonces, el Instant Stooge es una técnica que, si el dual reality pide un poco de atrevimiento, como en inglés se le llama boldness, el Instant Stooge lo requiere mucho más. Entonces, si a alguno le interesa estudiar este tema, yo creo que tiene que ya avanzar ciertos otros temas, incluso en la realidad dual, entendiendo ciertos aspectos más finos y sutiles, para ya comprender el poder que tiene el Instant Stooge. Porque el Instant Stooge tiene una fragilidad mucho mayor que la realidad dual. Y siempre cuando he visto estos principios que se basan en el lenguaje, me imagino una rosa, porque una rosa es tanto bella como frágil. Y para mí la utilización del lenguaje en la performance, sea a través de realidad dual o Stooge o Instant Stooge, lo que sea, es como una rosa en el sentido metodológico. Es muy poderoso, pero muy frágil. Cualquier momento que uno cometa algún error puede quebrar la experiencia. Y en el Instant Stooge aún más. Y el Instant Stooge tiene un riesgo de lo que tú también decías, amigo, de elegir al participante preciso. Porque si uno pudo haber ensayado esta pieza pero perfecta, pero si elegiste al participante incorrecto, te va a salir pésimo. Y la Instant Stooge tiene esta gran posibilidad de extremos. O sea, puede ser un milagro o puede ser un fiasco. Entonces, obviamente tenemos que apuntar hacia el milagro mental, y por ello también tenemos que ver esos detalles, y si en realidad dual hay poco en Instant Stooge, en español yo creo que hay menos. Entonces, para los interesados, pueden revisar en el canal de Mental Image Center, hay un video de Kenton, en donde él hace una pieza que él llama el Southwest Miracle, algo así, El milagro del sudeste. Una historia larga que aparece en Wonder Words también. Pero ahí utiliza ese principio de una manera alucinante. Es un milagro que si se pudiese hacer de otra manera, necesitaría un montón de gimmicks y un montón de complejidades, pero solamente al utilizar esta técnica que estamos hablando, Kenton lo reduce a una posibilidad maravillosa, pero por lo mismo también muy frágil. Hay que saber utilizarlo.
Y recuerden muy bien el concepto de efecto mayor y menor, el que el público, el que ve el espectador. Porque con el instant, con pinch instantáneo, esta persona pues sabe que está siendo controlada, sabe que está ayudando.
Exactamente.
Y después puede que se sienta utilizado, puede que sienta que el efecto fue muy estúpido y malo. Y por lo general le va a contar el secreto a la gente.
Exactamente.
Por eso yo considero un efecto, para mí es basura un efecto donde yo escribo en mi mano, piensa en Saturno. Y te digo que mírame, piensa en cualquier cosa del universo, mira mi mano, no te duermas, no te estoy hipnotizando. Vas que una palabra, dime qué estás pensando. Saturno, Saturno, miren todos. Para mí eso es un efecto basura. Otros dirán, no, pues perfecto para televisión. Pones a alguien en un trance, después dices que con amnesia se va a olvidar todo. No, yo creo que también le quita un poquito como el valor que puede tener, que tiene el mentalismo. Hay métodos que son perfectos en que el espectador realmente no entiende lo que está pasando, como un gran efecto de Pablo, del cual hablaremos en pocos minutos. Porque la persona puede explicar lo que vio y no hay nada que revelar, no hay nada que descubrir.
Exactamente. Esa pieza que vamos a hablar en un momento tiene posibilidades de instant touch, pero creo que es mucho más potente, como tú lo mencionas, con dual reality. O sea, que exista básicamente una experiencia de misterio para el participante. Porque, o si no, puede pasar lo que dices tú. Es simplemente estoy haciéndolo ver bien a él y yo sé que estoy jugando a, y por ende también le entregamos un poder al participante de que puede hablar. Y puede decir, no, mira, en realidad en su mano estaba escrito Saturno. Ahora, ese detalle es interesante, amigo, porque podríamos empezar a tomar esta idea basura que tú mencionas y empezar a pulirla. Por ejemplo, si alguno que nos escucha conoce el trabajo de Colin McLeod, podemos avanzar esa idea. Y si también ya podemos agregar ciertas ideas, por ejemplo, de Art Vanderlei, que es un autor que está en Mental Center y que tiene una conferencia Penguin muy buena, muy interesante. Una de sus piezas tiene un cierto detalle que es fenomenal, donde existe la posibilidad de que sea instant touch, pero uno avanza en un grado la metodología para que sea realidad dual. Entonces el participante, aun cuando vive un misterio pequeño, vive un misterio igual. Entonces ya no es...
¿Pero cómo se llama esta pieza de él? No la conozco.
Cicatriz ESP. Es un nombre muy raro. Okay. Sí, es una canción de metal, me parece, porque a él le gusta el metal, algo así. Y claro, se utiliza una pieza que tiene muchas similitudes con la idea de Colin, pero que en lo personal me gusta más.
Ahora me estaba acordando que hay un hipnotista español muy famoso, que especialmente fue muy famoso en América Latina. Se dedicó como a hacer el mismo show de hipnosis genérica de los años 50 y se volvió bastante famoso acá. Y es muy chistoso porque uno, cuando le hablan de hipnosis, no tienden a mencionarlo. Él ahora se dedica más que todo como a hacer seminarios de parar de fumar y cosas así. Pero bueno, aquí estoy camuflando el nombre de él un poco, pero a lo que voy es que yo en muchos estudios de televisión que he ido, he hablado con presentadores, he hablado con actores y actrices, y ya varios me han contado que bueno, esto no es ningún misterio, hay hasta artículos al respecto, que cuando no ha funcionado una hipnosis, una inducción hipnótica, gente simplemente dice, oye, gente, sígueme la corriente y vamos a hacer un show para todos. Y esto es probablemente la forma más baja de entretenimiento. Tenemos que hacer cosas maravillosas, poderosas. Y si no tener un asistente, que el asistente, el confederado, esté ahí en otro rol y no de pretender. Exacto. Bueno, ahora, hemos hablando de contras. De hecho, estoy haciendo sonar como si esto es una cosa muy peligrosa y mala para usar. Hablemos de los pros. Rápidamente, yo creo que simplemente lo que más podemos decir es que la realidad dual permite, primero que todo es divertida hacer, hay cierta adrenalina conectado con esto, pero permite hacer cosas que, especialmente si uno lo ve, las ve en grabaciones y todo, es imposible rastrear lo que está pasando. Esto no es de regresar y regresar y regresar y ver qué está pasando, hay algo aquí lingüístico, no, qué está ocurriendo. Crea una presentación muy limpia, misteriosa y poderosa, mucho más allá de lo que puede lograr una ilusión grande.
Y además, frente a eso, amigo, algo muy lindo que ocurre cuando uno entiende el guión y el lenguaje como una herramienta que nos permite construir una realidad y observar esa realidad, nos damos cuenta de que el tema que planteamos en la performance muchas veces no es solamente el tema, sino que también incluso es parte de la metodología. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, a esta pieza que tú mencionabas hace un momento, Pareidolia, que está dentro de mi libro Psique. Pareidolia tiene esta posibilidad en donde la temática que estamos utilizando no es simplemente azarosa o no es simplemente estética. Es estética, es interesante hablar del concepto de la pareidolia, pero también nos permite motivar naturalmente la metodología que estamos utilizando, y no estamos escondiéndola, sino que estamos camuflándola, mostrándola como queremos mostrarla, para que la experiencia de la audiencia y el participante sea que a través de este fenómeno ocurrió luego lo que ocurre, que no quiero contar más, pero es muy interesante entender el lenguaje como un entretejido tanto de la realidad interna y la realidad externa. Se vuelve una especie de puente en donde lo que decimos también importa, ¿no? Y perdemos ahora este concepto que muchas veces se habla en la performance de misterio como en español, como la cháchara o el bla bla o otro tipo de palabras que uno utiliza para mencionar el guión. Y cuando nos damos cuenta de que el guión es fundamental, así como en una conversación, si uno no sabe conversar, uno no va a tener conversaciones efectivas en la vida, o si uno no sabe comunicar, lo mismo. En la performance es lo mismo, tenemos que entender qué queremos comunicar y qué tenemos que decir como una causa para lograr el efecto, porque obviamente nosotros tenemos en nuestro lenguaje la idea de crear efectos, pero no nos preguntamos cuál es la causa de ese efecto, y la causa en gran medida puede ser nuestro lenguaje.
Y sí, busquen este efecto que mencionaba Pablo, pareidolia, lo hemos mencionado ya como 3 veces durante estos podcasts, pero es muy bueno. Si no lo vas a escribir, creo que es más chévere sorprenderse con eso, pero es un efecto en que una persona va a pensar lo que tú quieras que piense, sin que se lo digas, sin que tengas nada escrito.
Exacto.
Sin que estés dibujando algo, nada, no. Literalmente, la persona, después de este efecto, puede incluso revisar las cosas, porque es muy limpio, y va a ver que no hay nada y se va a engañar ella misma. Y el público está más impresionado aún de que hubo una transmisión de pensamiento tan directa. Ahora, hablemos un poco sobre, bueno, después hablaremos más de pre-show en otro episodio. Pero hablemos un poquito sobre televisión, radio, tal vez un poquito lo de pre-show. Muy rápidamente quería preguntarte, Pablo, sin revelar tanto, ¿cómo evitamos el error cuando se hace un pre-show?
Yo creo que lo fundamental es el ensayo. Y el ensayo, lo he mencionado varias veces, como una performance sin audiencia o sin participante. Entonces nosotros primero practicamos lo que tenemos que realizar en términos diferenciados. Por ejemplo, ahora tengo que hacer esta técnica, tengo que hacer esto, etcétera. Tengo que bajar la mano, tengo que poner el dedo acá, etcétera, lo que sea. Pero luego el ensayo es la performance sin audiencia. Entonces, lo que creo que es fundamental a la hora de poder utilizar este tipo de metodología en un espacio en donde puede ocurrir algún tipo de ajuste necesario, radio, televisión, etcétera, es realmente ensayar visualizando la experiencia. O sea, imagino profundamente de que estoy en esa situación, que estoy conversando con esa animadora de la televisión o con ese locutor en la radio, y que mis palabras no sean solamente palabras vacías, sino que vengan con un poder, con una autoridad. Simplemente decir las palabras, aun cuando palabras que sean poderosas, el poder y esa presencia proviene de uno. Entonces, Es muy distinto decir un patrón lingüístico sin ninguna comunicación no verbal que sea congruente con ese patrón a realmente empoderarse literalmente de esa palabra y decirla con una potencia tal que tu participante la recibe como realidad. Entonces, es muy distinto cómo se dicen las cosas. Y creo que cuando uno utiliza estas metodologías en televisión o en radio o en estos tiempos en performance virtuales, tenemos que sentir el poder de esas palabras. Y es un asunto también de mucha retroalimentación, porque esas palabras también vienen de un poder tuyo. Entonces, en cierta manera es lo que sucede con las autoridades. ¿Por qué uno, entre comillas, obedece a las autoridades o por qué uno las considera como autoridades? Porque lo que dicen tiene un peso distinto. Si el presidente de un país dice algo, es muy distinto a que lo diga una persona que está caminando en la calle, porque el presidente tiene esa autoridad que se le entrega. Entonces, en la performance tenemos que tener esa comprensión y encarnar todo ese poder de las palabras para que realmente ocurra lo que imaginamos.
Es correcto. Y Pablo, tú cómo... Te voy a presentar un pequeño problema acá que todos conocemos. Y yo creo que tal vez le puede quitar un poquito de susto a la gente en querer experimentar esto. Imagínate que estás en televisión en vivo y estás con la presentadora y dices: bien, Sandra, ahora pantalla, visualiza una pantalla, ¿la ves? Sí. Se iluminan esas letras. Estás viendo una palabra, esta palabra, ¿ok? Voy a escribir algo, espérate, vuelve a visualizar la pantalla de nuevo, bien. Y de repente llega Sandra y dice: ¿me invento una nueva o la que escribí en el papelito que me diste? Es muy fácil, exacto, que eso ocurra. Ahora, no sé por qué abrí un papelito, es un poquito extraño ese concepto, pero ¿uno cómo puede salirse de eso? ¿Uno cómo explica eso sin tener una salida vergonzosa?
Exacto, bueno, y obviamente hay muchas formas que dependen del estilo y la identidad de cada uno. Una de las formas en que yo podría lidiar con eso, si me ocurriera, podría hacer alusión a decirle algo como: eso, el pensamiento que tienes en tu mente, no te confundas y aquello que ya tienes en tu mente, enfócate en eso. Le diría básicamente que sí, porque también uno tiene que entender de dónde viene lo que dice esa persona. Quizás no te lo dice con una mala intención de, pero que no le estás diciendo a la gente que escribe un papelito, sino que quizás realmente no entendió bien.
Correcto,
exacto,
confusión.
No entendió bien y como quiere ayudarte y quiere que todo salga bien, porque obviamente es su programa y también por lo mismo, antes de cualquier performance en ese tipo de escenario, tenemos que dejar en claro a nuestros participantes, a la host del programa o lo que sea, de que somos un equipo. Porque hay mucha gente que puede entenderte como el mago, que quiere engañar y que los va a dejar tonto y como sea. Entonces, obviamente van a presentar defensa y van a presentar este tipo de conductas de tipo heckler, que se van a querer hacer los graciosos, van a perder atención. Entonces, creo que es fundamental, antes incluso de performar o antes de hacer el trabajo de pre-show, lo que sea, dejar en claro de que este es un trabajo colaborativo, que lo vamos a pasar bien, que vamos a demostrar los poderes de la mente que tú tienes, por ejemplo. Entonces ahí ya cualquier resistencia se va. Pero si ocurre eso, como te decía, yo podría hacer alusión de decirle: sí, concéntrate en eso y de ahí continuaría. Y, por ejemplo, también lo que se podría hacer si el participante está en algún tipo de trance, lo que se podría decir, por ejemplo, es: muy bien, y en un momento incluso vas a recordar de manera alucinatoria como si tú hubieses escrito ese papel de antemano. Entonces se deja la idea de que el participante, por toda la experiencia, está alucinando eso. Entonces incluso ya se puede transformar un momento incómodo de que, entre comillas, el participante supo algo que no tenía que saber a, quizás eso nunca pasó, quizás tuviste una alucinación. Y, por ejemplo, esa forma es muy interesante en el sentido de que uno puede combinar dos piezas de mentalismo y que no solamente trabajen bien en la realidad externa, sino que en términos de realidad interna cancelen la metodología de las otras. Por ejemplo, y solamente voy a dar el ejemplo de manera muy superficial, podemos utilizar la metodología de realidad dual del Tarbell, que se parece a la idea de Hahnemann con la mano, y luego realizar pique y taches. Porque el fenómeno del pique y taches va a cancelar la idea del participante
que va a tener desde ese momento el Instant Touch. Entonces se mezclan ambas situaciones y se crea la idea de que el performer nunca estuvo cerca del participante, de que no hubo una interacción física, etc.
Exactamente. Y bueno, y ahora que Pablo menciona el PK Touch, ya hay tantos variantes. Yo en mi show uso uno que deja a ambos espectadores locos porque no pueden entender cómo es que estoy haciendo esos toques en vivo. Así que jueguen mucho con ese concepto también. Yo en estudios de televisión sí he jugado con muchas ideas, incluyendo mostrarme un poco nervioso con el actor con el cual voy a trabajar próximamente. Y si lo he visto un poquito preocupado que eso no funcione y le muestro algo divertido. Le encanta, nos reímos, se da cuenta que no soy un charlatán. Y le digo, ¿podemos practicar algo? Y de hecho, quiero practicarlo contigo para ver si tengo la confianza de hacerlo ahorita en vivo. Si no, pues no lo hago, no sé. Intentamos algo, pero ¿con qué hacemos? Y ahí es donde hago mi pre-show. Ahora, ese es mi estilo. Obviamente, algunos dirán, ¿no? Y ese no soy yo. Así que pueden jugar con muchas ideas. Jueguen también con el concepto de amnesia post-hipnótica. Así no sea real. No hay nada mejor, y hay muchos efectos que son diseñados así, en donde el público convence a la persona en la tarima que sí pasó lo que están contando y el espectador diciendo, no, eso no es real, sí. Exacto. Te vimos.
Y ahora...
Patrick Redford tiene varias ideas, el PK Touch es una de cierta manera.
Exacto, el PK Touch tiene muchísimo de realidad dual y sí, quizá para otro capítulo podemos hablar de PK Touch, pero recuerdo una historia de uno de los inicios históricos del PK Touch, de un psíquico italiano, que él declaraba de que podría tocar a las mujeres de manera indecorosa a la distancia.
Uy, sí, Milburn Christopher habla de esto en su libro. Creo que se llama D'Angelo o algo así. Sí.
Cuando lo leí me causó gracia porque, bueno, nosotros andamos tocando hombros cuando lo leamos, podríamos. Pero mejor que no lo hagamos. Pero referente a eso que decías de amnesia poshipnótica, para aquellos que lo encuentren, porque es un video que yo vi hace un tiempo y no sé si lo pudiera encontrar de nuevo. Hay un youtuber que me parece que es famoso, no recuerdo bien, que participó con Derren Brown hace muchísimos años en su programa de televisión. Y tiene un video este youtuber que dice el día que participé con Derren Brown. Y él cuenta que, bueno, básicamente en el video...
Ah, es el café, del café.
Exactamente. Él cuenta, okay, sí, él cuenta un poco de lo que ocurrió antes de que se prendieran las cámaras. Entonces ahí también uno puede aprender un poco sobre el concepto que estamos hablando hoy día.
Totalmente. Es muy importante que vean este video. Búsquelo. Siempre hay una realidad distinta en televisión a lo que uno está viendo. Así que piensen bien las palabras que van a usar, cómo van a convencer a la gente de convencer al espectador. Y bueno, no, pues creo que sería bueno terminar de pronto dándole al público unas cuantas referencias ahí de autores modernos o también antiguos. Quería mencionar que en Corinda sí hay un efecto más o menos de realidad dual que se llama de profundis, del cual hablamos el otro día, hace varias semanas.
Y mira, ¿sabes qué? Ahora que mencionas, en el Corinda está esta genialidad de Punks, que es el Great Minds Think Alike. ¿Recuerdas?
Y, sí.
Sí, y esa pieza tiene muchísimo de realidad dual, que en cierta manera no lo es. Y en cierta manera se parece un poco al Pareidolia, pero tiene esa sutileza que si uno realmente las aprecia, es como comer caviar.
Es buenísima. Búsquenlas y de nuevo, este proyecto inició con los tres escalones, así que sigan buscando las joyas y cosas que hay por ahí escondidas. Sí, hay autores como Fraser Parker, a quien Pablo y yo una vez entrevistamos.
Una entrevista muy rara. Bueno, recuerdo.
Hace muchos años.
No recuerdo.
Que Fraser Parker nos dijo que terminamos la entrevista como una especie de momento incómodo y ahí se desconectaba todo. Está nuestro amigo y colega Peter Turner, que tiene ideas muy interesantes, me parece un gran performer. Él es bien popular ahora. ¿Quién más recomendarías tú como autores recientes?
Colin McLeod, sí, lo mencionaste. Tiene trabajo.
Kennedy.
Bueno, tú mencionaste Patrick Redford también. Me parece que Luca tiene algunas ideas, no recuerdo cuáles, con realidad dual. Sí.
Ah, Luca Volpe, mentalista italiano.
Podría, tengo la sensación de que tiene ideas con realidad dual, no recuerdo ahora, pero sí, obviamente hay que estudiarlo porque también tiene una comprensión
interesante del lenguaje y la elegancia y la emoción, la realidad dual. Max Maven, obviamente, tiene muchas ideas muy interesantes, lo que tú mencionaste del triángulo de los cuatro lados.
Luc Germain tiene un libro llamado Building Blocks, que es muy bueno. Tiene muchas ideas que no van a funcionar. Ese es un ejemplo de ideas que no funcionan, pues varias. Pero las ideas ahí son sólidas, son buenas. Y él también tiene un libro que en este momento es como 35-10, es un número. Y tiene un efecto llamado Touching on Hoy.
Sí.
Gran idea.
Muy, muy inteligente. Sí, y ahora que lo mencionas, Luc Germain tiene su primer booklet que sacó con Kenton, el Seven Deceptions, había una pieza de amnesia que era fascinante y que ahí uno también puede observar ciertos aspectos de realidad dual, pero bueno, que Luc, un gran.
Esa se llama Momento de Gestalt en Reverso, RGM, Reverse ¿verdad? Gestalt Moments.
Gran efecto. No pensaba hace mucho en eso.
Y también tiene uno donde... También tiene uno que es como un trip de ácido, donde la persona va mirando su mano y se va moviendo las líneas de la mano. Hay tantas ideas buenas en el mentalismo. La lista es larga, pero vayan buscando muchos de esos nombres que se van a divertir encontrando estas ideas. Y obviamente busquen Pareidolia de Pablo Mira. Bueno, Pablo, ¿tienes algo más para agregar? O creo que ya terminamos acá, ya vamos a llegar a...
Sí, yo creo que estamos muy bien y obviamente dejar abierta la invitación para aquellos que tengan alguna duda o algún concepto que quieran afinar, que nos contacten. Nosotros encantados de poder aportar y siempre felices de recibir su feedback.
Excelente. Muchas gracias a ustedes por escucharnos de nuevo. Estén pendientes del próximo escalón, que será una sorpresa. Este podcast está para ustedes de Paramentalismo. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Adiós, amigos.